Bien, buenos días hermanos. Espero que hayáis tenido un buen tiempo de celebración de Navidad, no de las fiestas. Y lo que decía Iván es cierto. O sea, al final te aburres un poco y te fastidia el ver cómo el mundo celebra este tiempo. O sea, celebran para lo que quieren, ¿no? Hemos celebrado la Navidad en medio de la vanidad, porque es eso. La mayoría de celebraciones son pura vanidad, no sirve para nada y no tiene nada que ver con la luz, ni con Cristo, ni con el verdadero propósito de Dios, ¿no? Y lo que significó la verdadera Navidad, en la cual Jesús tuvo que humillarse. Nació en un pesebre, no había lugar para él. Pero no solamente era eso. Ese principio iba a marcar el resto de su ministerio, porque él iba a vivir siempre en un estado, diríamos, de pobreza, pero a la vez de riqueza, riqueza interior y pobreza exterior. Pero además de eso, él sabía que el fin de la Navidad o el propósito de la Navidad no era en sí venir a tener una experiencia aquí en la Tierra. Era tener un cuerpo humano como el nuestro para que le permitiera subir a una cruz y que fuese crucificado allí. Este lunes, mientras leía la palabra, leí el texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Me llamó la atención ese texto en el cual él presenta como una parábola y habla de un juez injusto no temía a Dios, pero que había una viuda que constantemente le insistía en que le hiciera justicia. Y al final el juez dijo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y entonces dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y ahora viene la frase que me llamó la atención. Y es, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe, en la tierra? Me sorprendió esa reflexión de Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Prestemos atención a ese tema. Porque, en realidad, la fe es el elemento clave que nos vincula con Dios. Es la fe lo que realmente nos da la salvación. Y la pregunta que nos hacemos inmediatamente es, ¿y qué es la fe? Porque han pasado ya 2000 años desde el nacimiento de Jesús, más o menos. Y la cuestión es que él habló ahí, en ese momento, de cuando él vuelva a la tierra. ¿Os dais cuenta? Su primera venida implica una segunda venida. Si la primera se cumple, la segunda se cumplirá también. Y la pregunta que él se hace es, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? Porque si no haya fe, la gente serán condenadas. La fe es el elemento clave de la salvación. Por eso entender el significado de la fe es importantísimo para todo el mundo, para nosotros como cristianos, pero también para aquellos que no le conocen. Entonces, han pasado ya esos 2000 años, más o menos, y Jesús establece el elemento de la fe como el vínculo vital entre el hombre y Dios, entre el ser humano y Dios. Así que lo que quiero compartir esta mañana con vosotros es las implicaciones de la fe. ¿Cuáles son los elementos que implica el tener fe. Porque claro, cuando preguntas por ahí a la gente, tener fe, ¿qué es? ¿Qué significa? Y la gente puede entender cualquier cosa, pero que no tiene nada que ver con ello. En realidad, la fe que salva al ser humano, la fe que nos vincula con Dios, un vínculo vital con Dios, es lo que realmente da sentido a la vida del ser humano. Es esa reconexión del ser humano con su Creador. Cuando el ser humano no conoce al Creador, se vincula vitalmente con todas aquellas cosas que le rodean. Lo que hemos visto en Navidad. Fiestas, celebraciones, jolgorio, todos aquellos aspectos que traen diversión y que la gente hace una especie de autoexhibición para atraer, para ganar dinero, para disfrutar, para simplemente dar rienda suelta a los deseos personales. Pero en realidad es algo que debemos de pensar. La fe, ¿qué significa? ¿Qué es si yo creo en Jesús? ¿Qué es lo que estoy viviendo en mi vida y qué entiendo? ¿Qué necesidad tengo de guardar ciertos aspectos y tenerlos claros con respecto a lo que significa fe? Para algunas personas la fe es simplemente un sentimiento que acaba cuando ese sentimiento desaparece. Y es por eso que todos nosotros habremos visto y conocemos de personas que manifestaron tener fe en Jesús, pero tiempo después abandonaron porque tuvieron problemas o por diferentes cuestiones, simplemente dejaron a Jesús y empezaron a vivir su propia vida. Bien, veamos cuáles son los tres principios, diríamos, activos de la fe. Para que la fe sea fe, tiene que tener tres elementos activos. Es como los medicamentos. Cuando te tomas un medicamento, tiene algún principio activo. Unos tienen uno, dos o más principios activos. Esos principios activos son los que, del medicamento me refiero, son los que te protegen de elementos patógenos en tu propio cuerpo o que alimentan elementos debilitados en tu propio cuerpo. Esos son los elementos activos de un medicamento. La fe tiene tres elementos activos y los tres tienen que desarrollarse si no la fe es deficiente. En primer lugar, el primer elemento, diríamos, activo de la fe es el pensamiento. Es pensar. Es el conocimiento. Sin fe no hay conocimiento. O sea, perdón, sin conocimiento no hay fe. ¿Por qué necesitas pensar? No se trata de vincularnos a Dios porque otros se vinculan a Dios, o porque en algún momento simplemente has sentido el deseo de saber algo o vincularte con la religión. El propósito, entonces, tiene que ver con el conocer. Y ese conocer es un conocer progresivo en la vida. Por eso tenemos la palabra de Dios, para leerla, para meditar en ella, para pensar, para reflexionar y para discernir la verdad del error. La verdadera fe es una fe que piensa. Todos sabemos de que hay muchas religiones por ahí. Y las religiones a veces están motivadas por influencia. Pero la cuestión es que cada uno de nosotros nos tenemos que plantear: ¿estoy viviendo por fe? ¿Estoy buscando y creciendo en el conocimiento de la verdad? ¿Es eso una realidad en mi vida o simplemente sigo una rutina religiosa? Como he dicho en otras ocasiones, no somos una religión. Los cristianos buscamos una relación personal, una búsqueda personal. Pero Dios nos ha dado la razón para que podamos comprender, podamos entender. Y esa razón es la que se ilumina con la luz, con la palabra de Dios. Y cuando esa razón se ilumina con la verdad de Dios, realmente descubres algo especial de tu vínculo con tu Creador. Muchas veces me han dicho gente, bueno, tú eres cristiano porque otros te han convencido o lo que sea. Y mucha gente piensa, sobre todo los ateos, que aquellos que creen en Dios es porque les han lavado el cerebro, porque siguen simplemente la superstición, etc., ¿no? En realidad desconocen totalmente, es lo que ellos piensan, es lo que ellos son. Simplemente tienen la inquietud del vacío existencial y al final la única forma de tranquilizar esa angustia que llevan dentro es atacando a los demás. Pero lo más importante para nosotros como cristianos es saber en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y esa convicción, esa experiencia, ese encuentro personal con Dios que ilumina nuestra mente es la que realmente fortalece nuestra fe en momentos de dificultad, en momentos en los cuales no estamos recibiendo lo que nos gustaría recibir o que Dios nos solucionase los problemas que todos podemos tener en nuestras propias vidas y familias, ¿no? Hay momentos en los que pasamos momentos de dificultad, de incomprensión. Pensar por un momento con Job, la situación que él vivió, cómo los propios apóstoles, cómo todos los seguidores de Jesús pasaron momentos de dificultad. Claro, si realmente no has tenido una conexión vital con Dios, la persona puede ser muy frágil porque depende de las circunstancias. Uno piensa que Dios es una varita mágica que va a solucionar todos nuestros problemas. Como alguna canción lo decía, ¿no? Acepta al Señor Jesús y todos tus problemas desaparecerán. Eso es una falsa teología. La cuestión es, lo más importante es entender que la fe, la palabra pistis en griego, implica el conocer. Si no hay conocimiento, no hay fe, es superstición. La importancia de ello es lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Dice, es la fe la certeza de lo que se espera. Es la fe lo que realmente da sentido a la vida. Pero es esa convicción, es ese conocer la realidad de lo que Dios ha hecho y la realidad de que tú has entrado en un vínculo personal con Dios. Es algo que experimentas y que en los momentos de crisis espiritual tú sabes que crees en Dios porque le conoces. Al menos es lo que yo experimenté cuando yo me convertí desde el catolicismo. Fue una convicción real de que había estado con Dios. No le vi, no le oí, no oí palabras, pero impregnó mi espíritu y sé que eso es una realidad que tengo que recordar en momentos cuando hay dudas. Y todos nosotros pasamos por momentos difíciles como el mismo Juan el Bautista, que en un momento de cárcel tuvo la duda de quién era Jesús. Y envió a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Os dais cuenta? Juan el Bautista, que le conocía perfectamente, que era su primo, que había oído la voz del cielo decir, este es mi hijo, el amado. Juan el Bautista, que él mismo había dicho dos veces a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, ¿qué le pasa a Juan el Bautista? Está en una cárcel. ¿Por qué? ¿Porque ha sido un delincuente? No. Por ser fiel. Por hablar la palabra de Dios. Y ahora le entra la duda. ¿Por qué le entra la duda a Juan el Bautista? Porque él oye de que Jesús sigue el ministerio y sigue predicando y haciendo milagros. Qué raro, ¿no? Si yo soy el precursor, que tengo que ir delante de Juan el Bautista, ¿cómo es posible que el Señor, perdón, Juan el Bautista dice, si yo tengo que ir delante de Jesús, del Mesías, ¿cómo es que el Mesías sigue haciendo su ministerio pero sin mí, cuando yo debo estar delante? O sea, hay una confusión que le lleva a hacer esa pregunta. Es ese momento oscuro cuando el creyente pasa por una situación difícil en la vida y ahí tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que hizo Juan el Bautista. Si tienes dudas, pregunta a Jesús. Y es lo que hizo. Por una, me hace sentir humano en el sentido de que Juan el Bautista, con todo el conocimiento que él tenía, había algo en su conocimiento que no encajaba, porque las profecías del Antiguo Testamento él las conocía, él sabía quién era Jesús, había visto al Espíritu Santo descender, había oído la voz, pero a la vez en esta situación de cárcel la fe se tambalea. Y ese es el momento en el que él hace lo que deberíamos de hacer nosotros, acercarnos a Dios. Y lo que hace es, ante la duda, pregunta a Dios, busca a Dios. ¿Por qué? Porque en realidad uno no puede huir de esa experiencia personal de la conversión, de la luz que ha venido a su corazón. Y es por eso que él envió a sus discípulos a preguntar, y Jesús nos sorprende porque en realidad no contestó a sus preguntas. No lo hizo. Lo único que le dijo es, id y decidle a Juan estas cosas que veis, ¿no? Juan el Bautista tenía que luchar con esa situación, con sus emociones, con su confusión, pero notad ahí la importancia de hacer las preguntas adecuadas, y a veces necesitamos también, en momentos difíciles donde parece que todo es oscuro en nuestra vida, el buscar nuestro vínculo, nuestra relación personal, nuestra presencia con el Señor. Son momentos difíciles que quizás vamos a tener que ver pasar en la vida y que realmente necesitamos esa búsqueda de entrar a solas con el Señor y preguntarle claramente, aunque hayan dudas en nosotros. O sea, nunca tengamos miedo de ello, en el sentido de que necesitamos a Dios. Job dijo esas palabras tan preciosas, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y mis ojos le verán. Y Job lo estaba pasando muy mal. Pero es esa convicción de decir, aunque lo pase mal, aunque no entiendo lo que está pasando, yo sé que mi Redentor vive. Para mí, mi Redentor no ha sido una ideología, no ha sido una teoría, ha sido una realidad de mi mundo interior. Y yo sé que mi Redentor vive. Y aunque no entiendo la situación que paso, que mis ojos lo verán. Así que en el Evangelio de Lucas, al capítulo 7, tenemos ese encuentro del centurión que tenía un siervo que estaba enfermo. Y resultó, Lucas capítulo 7, en los primeros versículos, del 1 al 8. Y cuando llegó ahí, ya sabéis el relato, que este centurión pidió envió a una gente conocida para que le pidieran a Jesús que viniera a salvar a su criado que estaba mal. Y es en ese momento en el que relata esta parábola del juez injusto y la viuda. Y es en ese momento cuando dice Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. O sea, se plantea esa cuestión de la fe, y la parábola del centurión es cuando Jesús dice, no he hallado una fe en todo Israel como la de este hombre. O sea, son cuestiones muy curiosas que nos hacen reflejar, y tenemos que reflexionar sobre cómo estoy yo viviendo mi fe. ¿Estoy buscando realmente un conocimiento en mi vida que sea algo progresivo acerca de mi relación con Dios? No podemos simplemente conformarnos con la idea de yo era sé que era ciego y ahora veo. Pero si ahora veo, ahora tengo que progresar en ese proceso de santificación. Por tanto, la verdadera fe se nutre con el conocimiento de Dios. De ahí que necesitamos entender ese principio. Si tú no desarrollas esa capacidad del conocer a Dios, ese elemento vital que nutre a la fe, tu fe se irá debilitando. En segundo lugar está la fidelidad, porque la palabra fe y fidelidad tienen la misma raíz en el griego. La palabra pistis, la palabra pistos, es lo mismo. Entonces, la fidelidad tiene que ver con el ser fiel, con el ser coherente con lo que crees. Si realmente conocemos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, tiene que ser una conducta de acuerdo a la vida de Jesús. Y no todos nosotros estamos en la misma dimensión, pero evidentemente la conversión abre la puerta para que podamos crecer en el conocimiento, pero crecer también en la práctica diaria. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa son las circunstancias diarias que vivimos en diferentes áreas de la vida. Los que trabajan en una empresa, los que trabajan en otro lugar, la familia, los estudios, etcétera, etcétera. Y por tanto la cuestión ahí es, ¿voy a vivir de acuerdo a lo que conozco de la palabra de Dios? ¿Voy a ser fiel, coherente, o simplemente me voy a dejar arrastrar y mi fe servirá para el domingo y luego entre semana, pues bueno, funcionaré un poco según lo que es este mundo, ¿no? ¿Dónde está, para que realmente haya luz, para que seamos luz, donde estemos, en el hogar, estemos en el trabajo, estemos donde estemos, realmente necesitamos ese principio en el cual la fidelidad es importante en aquello que vamos a vivir, a hablar y cómo comportarnos con los demás. Si nuestra conducta rompe con todo lo que es el principio vital de Dios, la vida de Dios, la vida de la luz, evidentemente vamos a tener un problema de contradicción. Y podemos conformarnos simplemente con una práctica religiosa de domingo a domingo. Pero necesitamos entender que la fe verdadera es coherente no solamente el domingo en la iglesia, sino también en casa, en el trabajo, estemos donde estemos. No somos cristianos de domingo a domingo. Eso es ser católico, pero no cristiano. Eso lo he hecho yo, y eso lo hace muchísima gente que simplemente creían o creíamos que el ir a misa y confesarte, bueno, pues ya te dejaba libre para la semana siguiente hacer todos los pecados que tú quisieras, porque al domingo siguiente te ibas a confesar, al domingo o sábado te ibas a confesar otra vez. Eso es religiosidad. Pero la fe afecta tu vida, transforma tu vida y hace de ti y hace en ti cambios nuevos en tu carácter, en tu persona, en tu forma de hablar, en tu forma de relacionarte, en tu forma de ver el mundo y ver la realidad de las cosas que te rodean. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis, capítulo 2, es una iglesia que tenía mucho conocimiento. Es una iglesia que realmente conocía la doctrina, pero había perdido su primer amor. Sin embargo, la iglesia en Esmirna, es la iglesia, la segunda iglesia, que era muy pequeña, estaba pasando tribulación, pero es la iglesia a la que Dios alaba, es la única de las siete iglesias que Dios alaba. No hay condenación para ella, porque es una iglesia fiel. Y es a esa iglesia a la que Dios le dice de nuevo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sin embargo, la iglesia en Éfeso conocían, habían tenido a los grandes líderes, a Pablo, a Bernabé, a Tito, etcétera, allí trabajando, y Dios hace todo un relato de las cosas buenas de esa iglesia, pero dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Buah, eso es como anular todo lo que había, ¿no? En realidad, nosotros tenemos que pensar que a veces pasaremos como la iglesia en Esmirna, como las otras iglesias, como cualquier otro creyente, por momentos de tribulación. Pero ese es el momento de mantener nuestra fidelidad a Dios, porque sabiendo en quién he creído. Eso no quiere decir que voy a entender el por qué yo estoy pasando por esa situación o para qué. Pero en realidad sí es el entender que en esta vida pasaremos también tribulación. Porque claro, uno se convierte y siente la alegría de la conversión, pero luego vienen pruebas. Y esas pruebas lo que pretenden es destruir el principio de la fe. El diablo sabe cómo hacerlo. Y por eso es que mucha gente está engañada con estas fiestas, con toda esta tontería de celebraciones y de vulgaridad con la cual se celebran las fiestas. Pero nosotros tenemos que aprender y saber que en nuestro caminar como cristianos vamos a tener esos momentos difíciles en la vida en los que, bueno, quizás no lo entendemos el por qué nos tiene que pasar eso, pero realmente sabemos que hay una realidad en mi corazón que no voy a negar, que no puedo negar. Y que, por tanto, ese es mi vínculo de fe en Dios, que Él sabe lo que ocurre en mi vida, en tu vida, en cada situación, pero que Él está en control, aunque a mí no me lo parezca, y aunque yo tenga quejas contra Dios, de no saber. Lo que hay que hacer es lo que hizo Juan el Bautista: acercarte a Dios, buscar a Dios de corazón y entrar en una relación íntima en medio del dolor para encontrar su paz, encontrar su ayuda y para seguir adelante. Y el tercer elemento es el amor, el verdadero amor, el amor ágape. Es el amor que no tiene nada que ver con el romanticismo religioso. Es el amor que no es superficial. Es el amor ágape. Es el amor comprometido. El amor que no busca lo suyo. Es el amor profundo. Es el amor de Dios. Por tanto, la Navidad, fijaros, significa la gran humillación de Dios Padre y de Dios Hijo. Los dos, juntamente con el Espíritu Santo, se humillan para rebajarse. Jesús tiene que humillarse de ser Dios a ser criatura. Así que la Navidad implica, en principio, humillación. Implica también pruebas. Jesús tuvo que pasar por pruebas, por rechazo. Jesús tuvo que pasar por necesidades. Jesús tuvo que vivir en la pobreza. Y finalmente, Jesús tuvo que morir en una cruz para poder dar vida a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Así que todo eso no se hizo de una manera mecánica. No es algo que simplemente ocurrió o que diríamos, bueno, he puesto la maquinaria en marcha para que se cumpla la salvación de los hombres. No. Todos recordamos el texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, la motivación de todos esos hechos es el amor. Lo que debe motivarnos a nosotros es el amor. El amor primeramente por Dios, que tiene que ir creciendo, no puede estancarse. Es un amor que debe crecer a través de las dificultades. Mucha gente cuando se encuentran en las dificultades es cuando llegan o entran en esa dinámica de Dios no me ama, porque si no me solucionaría todos los problemas. En realidad mucha gente quiere acercarse a Dios para que le solucione los problemas. Yo lo hice como católico. Cuando tenía un problema acudí a Dios y le pedí a Dios que me solventara el problema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo le hacía promesas. No sé si alguno de vosotros lo habéis hecho, pero hacía promesas a Dios. Si tú me sacas de esto, yo cambiaré, yo seré. Pero ¿qué pasa? Luego te olvidas y sigues igual. En realidad, Dios lo que hizo, lo hizo por amor. Y por tanto, ese amor tiene que crecer en nosotros. Y cuando pasamos esas dificultades es donde se prueba, se ejercita el verdadero amor. Un verdadero atleta es aquel que tiene que superar pruebas. Y si no las supera, no superará su tope. Siempre se quedará ahí en una línea y quedará su propia amargura en el sentido de decir, bueno, es que hay otros atletas que me superan y que ganan los títulos. Pero el amor es algo dentro de nosotros que tiene que crecer. No puede ser simplemente que el amor sea romántico, que sea un sentimiento. El amor es muy práctico. Y Dios lo demuestra entregando a su propio Hijo. Es difícil poder entender ese momento cuando Jesús está clavado en la cruz y Dios Padre está viendo la situación, todopoderoso. Jesús es todopoderoso. Podría haber evitado eso y en medio del sufrimiento hubiera podido decir, se acabó. O sea, yo esto no lo aguanto más. Se acabó. Y voy a demostrarle a toda esta gente de quién soy yo. Eso lo hubiera podido hacer. Es lo que le pedían, ¿no? Aquellos religiosos, los soldados e incluso uno de los ladrones que había. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros y entonces creeremos. ¿Hubieran creído en él? No, hubieran creído para quedar admirados. Pero ¿cuántos le hubieran seguido? ¿Cuántos hubieran dicho, a partir de ahora voy a dar mi vida por ti? No la podían dar. Porque si Jesús no moría, no había redención. Tenía que derramarse sangre limpia, perfecta, para que pudiera ser perdón, la base del perdón de nuestros pecados. Entonces es importante que entendamos ese proceso de estoy viviendo por amor a Dios, amo a Dios, realmente estoy creciendo en ese amor, en las pruebas, en las dificultades y en los momentos buenos, porque no todo va a ser pruebas y dificultades. Lo que quiero decir con esto es que la fe se nutre, el motivo o el motor de la fe tiene que ver con el amor de Dios, no el amor romántico que a veces nosotros utilizamos. Dios es amor. Y nosotros hemos de vivir en ese amor, gozarnos de ese amor, pero a la vez también crecer en ese amor. Aquí vemos lo que podríamos llamar un vínculo con el Antiguo Testamento en el conocido Shema de Israel, oye Israel, nuestro Dios es Dios. Nuestro Dios uno es. Esa Shema tiene que ver con la motivación por la cual el ser humano tiene que buscar a su Creador. Es la frase que repiten los judíos, pero que en el fondo no conocen el principio de la Shema. Es ese vínculo con Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas. De entrar en esa conexión con Dios, en ese amor perfecto que Dios tiene y que nosotros necesitamos crecer en él para poder vivir en este mundo siendo luz. Porque fuera de ese amor no va a haber verdadera luz. Puede ser luces como algunas de estas. Yo pensaba, digo, se va a quemar la Biblia con la luz. Pero esto, bueno, es una luz, pero no quema. No, puedes poner aquí y no quema las hojas. No, hay otros que sí. Me he dado cuenta que hay algunos que son verdaderos. La cuestión es, bueno, eso podría ser una ilustración, ¿no? ¿Somos verdadera luz en este mundo o simplemente una luz artificial? La verdadera luz quema y quema todo aquello que es detestable. Quemará cosas en nuestra propia vida. El amor por Dios destruirá cosas de nuestra vida que no honran a Dios, que son simplemente amor a nosotros mismos. Y esas son decisiones que debemos de tomar cada uno de nosotros. Conclusión. En Hebreos, como hemos leído, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice allí, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por tanto, el amor que Jesús tuvo por nosotros es el amor que tiene que iluminar nuestra vida diaria para que podamos ser testigos fieles de la verdadera salvación de Jesús. Así que empezamos un año nuevo y ya hemos pasado la Navidad, pero ahora tenemos nuevos retos en este nuevo año. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué cosas en nuestras familias queremos cambiar? Tenemos que hacernos planes, pero no planes de trabajo, planes superficiales, sino mirarnos dentro de nosotros. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy honrando a mi familia? ¿Estoy viviendo adecuadamente? ¿Tengo aspectos que cambiar o simplemente le estoy diciendo a mi mujer que es ella la que tiene que cambiar? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Conocemos bien la palabra de Dios? ¿Somos capaces de decir, no, este año quiero conocer aspectos de la palabra que desconozco? Quiero leer la palabra, quiero tener una disciplina de conocimiento de la palabra para enriquecer mi vida espiritual. Quiero saber cómo debo comportarme en mi trabajo. ¿Puedo cambiar aspectos de mi carácter, de mi impaciencia? Son aspectos muy prácticos que tienen que ver cómo se encarna en nosotros la luz de Dios para cambiar aspectos oscuros en nuestras vidas. Y todos los tenemos, supongo, ¿no? Todos los tenemos. Yo siempre digo que, bueno, yo soy santo de nacimiento, lo sabéis. Pues soy San Jaime de apellido, o sea que soy santo de nacimiento, pero descubro que en mí de santo tengo poco. O sea que realmente hay áreas en mi vida que necesito prestar atención. Y algunas de ellas las arrastro desde hace tiempo y hay cosas en las que me cuesta controlar. Supongo que vosotros no tenéis ese problema. Parecéis buena gente. Bien, hermanos, espero que este año que vamos a empezar todos seamos conscientes de que necesitamos que nuestro pensamiento madure en el pensamiento de Dios, de la verdad de Dios. Necesitamos fidelidad, que mi vida sea más fiel de lo que lo ha sido este año pasado. Quiero crecer en algunas áreas que necesito crecer. Y por otra parte, quiero que mi amor por Dios sea mayor que el de este año pasado y también el amor por los demás. Amaros los unos a los otros como yo os he amado, dijo Jesús, y ese es nuestro reto. La forma en la cual vamos a poder ser de bendición para gente que no conoce a Dios es mostrando un verdadero amor. Y ese aspecto es algo que, en lo que tenemos que crecer todos. Bien, pues terminamos aquí. Dejarme que acabe con una oración y luego nos saludemos. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido estar, por los cantos que hemos podido cantar, por las reflexiones. Gracias también por el compañerismo, por la comunión que podemos disfrutar, por la libertad de poder reunirnos. Gracias por darnos salud y protección. Gracias por nuestras familias. Gracias por este año que termina. Y miramos hacia este año que se abre por delante para que tú nos guíes, tú nos enseñes y que podamos crecer. Crecer en conocimiento, crecer en fidelidad, crecer en amor y podamos ser útiles, herramientas útiles en tus manos para que podamos ser de bendición y ser luz para otras personas que viven en la oscuridad. Por eso te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.